¿Cómo le explicarías a un familiar muy cercano, con algún ejemplo tangible o evidente, la diferencia entre valor y precio? La diferencia entre valor y precio. Una buena pregunta. Hay una anécdota muy, muy interesante que, digo, parece ser que no es real, pero creo que ilustra el caso de que en algún momento hasta se me olvidó el nombre. Pablo Escobar. Pablo Escobar estaba escondido, estaba en un lugar muy remoto, estaba siendo perseguido por las autoridades de Colombia, y que para mantener caliente a su familia, lo que hizo fue quemar fajos de billetes de $100. Esa es una buena ilustración de la diferencia entre valor y precio. ¿Cuál era el valor en ese momento de los fajos de dólares? No eran $20,000. En ese momento el valor de esos dólares se redujo a la capacidad de producir calor. No es el precio. En ese momento, para en esta anécdota, y digo anécdota entre comillas porque, repito, parece ser que no es cierto, pero ilustra el caso. En ese momento, el valor de mantener su vida el valor de mantener la vida de su familia era mucho mayor que el valor monetario de esos fajos de dólares. Dice la anécdota que quemó $2,000,000 en una noche. En ese momento, el valor de la vida de su familia era mayor a los $2,000,000 que representaban esos billetes. Y esa es una, para mí, una forma de ilustrar qué es lo que es valor y qué es lo que es precio. En ese momento, $2,000,000, muchísima gente, inclusive el día de hoy, tan devaluados que están los dólares, con $2,000,000 tendría prácticamente resuelta su vida. Sin embargo, en ese momento, lo de mayor valor era la preservación de la vida, y si para preservar la vida se tenía que quemar $2,000,000 en una noche, lo hizo. O se supone, dice la anécdota, que lo hizo. Esa es una forma de explicar la diferencia entre valor y precio. La otra son experiencias en las que, por ejemplo, un café en un aeropuerto, por ejemplo, que es muy caro, es un precio muy alto. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando estás con prisa, por ejemplo, estás dispuesto a pagar más porque en ese momento el valor de tu tiempo excede la diferencia del precio del artículo que estás comprando. Que ese es el fundamento de una industria de miles de millones de dólares, la industria de la conveniencia. Generalmente las tiendas de conveniencia tienen precios más altos, precisamente porque haces una evaluación: ¿qué es lo que vale más en este momento, mi tiempo o mi dinero? Evalúas más tu tiempo, por eso estás dispuesto a pagar un precio mayor por algo que con más tiempo podrías obtener a un menor precio. Esos dos ejemplos en los que puedes explicar la diferencia entre valor y precio. Espero que haya quedado claro. Que se podría explicar el merge. El merge es una transición del modelo de consenso de Ethereum. Van a pasar el modelo de validación de transacciones y la creación de la historia de la cadena de bloques, la van a pasar de Proof of Work, que es ahora la que utiliza mineros, a un modelo Proof of Stake, que utiliza nodos validadores, y que el mecanismo mediante el cual se asegura que se provee seguridad a la red es mediante fondos comprometidos para este fin. Es un merge que resuelve, y digo entre comillas para los que me están escuchando en el podcast, digo resuelve entre comillas, el tema del consumo energético únicamente. No resuelve el problema de la saturación de la red, no resuelva el problema de la emisión sin límite de Ethereum, no resuelve el problema de el costo de las transacciones, simplemente cambia el mecanismo que se utiliza para validar las transacciones y para mantener la continuidad de la cadena de Proof of Work, que es la minería, a Proof of Stake, que son nodos validadores. Eso es el merge. De lo aprendido como trabajo, cuando tengas tiempo o deberás dedicarte a ello por completo, no, con un seminario de 2 horas no esperes que puedas ya dedicarte a desarrollar contratos inteligentes. Es un tema muy profundo, requiere muchas horas de práctica, muchas horas de estudio. Te engañaría si te dijera, tomas mi curso y ya eres desarrollador de contratos inteligentes. Este es un curso de introducción. En la medida que vayas profundizando el conocimiento, puedes ir empezando a trabajar, pero no esperes que después de haber tomado un seminario de 2 horas ya eres desarrollador. No va a suceder. Lo que sí puedes hacer, si te enfocas y te aplicas a aprender los conceptos, puedes empezar a por ejemplo, en GitHub, a revisar código, a involucrarte con algún proyecto, sugerir mejoras, empezar a familiarizarte con el código. O sea, puedes empezar a involucrarte en el tema del desarrollo de contratos inteligentes, pero no asumas que con un seminario de 2 horas vas a aprender lo que necesitas para mandar a hacer tus tarjetas de presentación. No va a suceder, pero sí te puedes empezar a involucrar. Una vez que entiendes estos conceptos básicos, puedes ir, si te gusta alguna aplicación en particular o alguna plataforma en particular, puedes ir a los repositorios de los códigos o puedes ir al explorador de bloques, por ejemplo, en Etherscan. Puedes ver ahí los códigos de los contratos que están corriendo en Ethereum, ir identificando las distintas partes, los procesos, dónde se valida qué. Ya puedes irte involucrando y si encuentras algo, puedes sugerir mejoras a los desarrolladores. Ya gradualmente te puedes ir involucrando en el sector. ¿Cuál es la mejor manera de tener Lightning Network? ¿La mejor manera para qué? Define primero cuál es el propósito. Si simplemente vas a ser un usuario, lo ideal es que tengas tu nodo de Lightning Network, que tengas tus canales de pago y que eso sea lo que utilices. Ese es el escenario ideal. Eso es lo mejor en términos de privacidad y en términos de control de las llaves de esos canales de pago. La segunda opción es un cliente ligero, una cartera en tu teléfono, por ejemplo, que te permita utilizar Lightning Network sin que tengas que comprometer recursos a la infraestructura. Entonces, ¿cuál es la mejor? Depende de qué es lo que quieras hacer. ¿Cómo funciona una red peer-to-peer? Dice Cardano, cuando sea peer-to-peer aumentará su descentralización. Cardano ya es una red peer-to-peer. Bitcoin es una red peer-to-peer. Lo que significa una red es una red de pares, es en la que todos los participantes de la red tienen la misma jerarquía. Entonces, todos se comunican en términos iguales. Una analogía sería, bueno, en la arquitectura de una red, vamos a suponer Internet. Internet tiene muchos dispositivos, pero esos dispositivos están organizados en una jerarquía. Hay ciertos dispositivos que tienen una función especial y otros dispositivos recurren a estos dispositivos para la función especial. En el caso de una red peer-to-peer, todos los participantes son pares. Los mineros tienen sus nodos y un nodo de un minero no tiene una jerarquía mayor, no tiene privilegios distintos a los que tienen tu propio nodo. Entonces, es una red de iguales en términos de participación, en términos de funcionalidad. Todos los participantes de la red ofrecen el mismo servicio. Es decir, tú, si tienes un nodo público, propagas tus transacciones y haces relay de las transacciones de otros nodos. Si en la propagación de bloques recibes el nuevo bloque y tú también ayudas a propagarlo. Todos los participantes de la red tienen las mismas funciones. Entonces, Cardano ya es una red peer-to-peer. Todos los nodos de Cardano tienen la misma funcionalidad. El pool de staking tiene un software que funciona por encima del nodo, pero tenemos un nodo completo de Cardano operando en el pool, y ese nodo completo de Cardano tiene las mismas atribuciones y las mismas funcionalidades que cualquier otro nodo en la red. Es una red no jerárquica. ¿Aumentará su descentralización? Sí, en la medida que hay más participantes en una red peer-to-peer, la red es más descentralizada, porque como todos los nodos cumplen la misma función, mientras más nodos hay, más oferta de esa función existe.